en lo que ya podemos empezar a llamar nuestro pasillo, siempre decimos, con las reservas que tenemos con José Alfredo Martínez de Oz, cuyo stand tenemos aquí enfrente, y nosotros, en fin, lo saludamos, le hacemos conectos, ya sabes todo, está con nosotros, y acá, materialmente en la feria, en este pasillo, y le agradecemos especialmente a Miriam Breckman. Miriam Breckman es abogada, es recibida en la Universidad de Buenos Aires, somos colegas hasta ahí, bastante bien, de distintas generaciones, digámoslo todo. Y también es ahora diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, por el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Fue legisladora porteña también, es precandidata a presidenta y nos está acompañando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias.
¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y bueno, qué bueno recordar cómo se llaman los lugares en este predio, ¿no?
No, claro.
Que haya pabellones que se llamen Martínez de Oz. Habla un poco de quiénes se apropiaron de las tierras en nuestro país.
Sí, este lugar tiene, en alguna presentación, alguna vez alguien, es bastante impresionante el lugar, su historia, el hecho de que prácticamente así haya sido regalado por el Estado Nacional a un conjunto de sectores privados que lucran de lo lindo con eso. Esto no va contra la lógica, la dinámica de la Feria del Libro, ni siquiera en mi caso, que no conozco tanto el mundo, con la, no sé, la organización, la Fundación del Libro, pero bueno, qué cosa, cómo dominan determinados poderes, aún en esto, que es lógico, que es característico, en lo arquitectónico, en lo cultural, en lo simbólico, ¿no?
Sí, sí, y bueno, creo que es uno de los símbolos de los 90 también, ¿no?
Claro.
Este lugar, cómo lo concedieron, y un poco de la historia nacional, esto de los apellidos que se repiten y que después terminan siendo los artífices o la pata civil de la dictadura militar.
¿Cuándo empezaste a militar, Miriam? Te dije que íbamos a empezar por un lado y te cambio.
En la facultad, sobre el fin de mi carrera, empecé. Cursé, en realidad, al principio hay una materia, no sé si sigue estando al inicio, pero que se llama Derechos Humanos, y cuando cursé eso me gustó mucho, y ahí me empecé a involucrar más, y bueno, sobre el final conocí al que es hoy mi partido, el PTS, y bueno, y ya está. Ahí fundamos un organismo de derechos humanos que sigo integrando, el Centro Profesional por los Derechos Humanos, y encontré eso que es tan difícil en muchas carreras, en la abogacía en particular, que es saber qué hacer con tu carrera, ¿no? Ajá. Con todos esos sueños que ingresás a la facultad, poder llevarlos adelante, poder cumplirlos, y a través de la militancia política es como que pude concentrar las dos cosas, los pensamientos políticos que tenía, las ansias de transformar la realidad y poner la abogacía al servicio de eso, que no es poco.
Y vos, no sé con qué frecuencia o con qué dinámica, pero vos seguís yendo a tribunales en plan de abogada, defensora de determinadas causas,
sí,
de determinadas,
sí,
personas.
Sí, mucho, hace unos días nada más tuve un juicio oral en una causa de un agente de la Federal, de la Policía Federal, de los famosos plumas de la Federal, que se había infiltrado en organizaciones sociales y políticas, con el doctor Rafecas como juez, que acaba de pasar. Esto parece preparado, no lo es.
Parece un programa del pelado Trebuc.
Parece el pelado de Trebuc.
El pelado Trebuc.
Nos falta la falta.
Daniel Rafecas, vení por acá.
Un saludo a toda la audiencia. Bueno. Justo pasé casualmente por acá, por la Feria del Libro, me encuentro con Miriam Breckman y con Mario Wanfield. Un cariño para todos.
Bueno, y ahí habla con la producción, porque por ahí te tacleamos para otro momento. Ojo.
Bueno, puede dar fe que voy a tribunales.
Claro. Entonces,
por lo menos a Comodoro Pi es innegable.
Claro.
No, y también actúo en otras causas. Bueno, la causa que iba a nombrar también está en este juzgado, porque es la de primer cuerpo de ejército que va a ir próximamente a juicio oral. Soy abogada de la familia de Vicky Walsh.
Ajá.
Y estamos peleando porque ese caso, después de tantos años, nunca llegó a la justicia, así que impulsamos la causa y ahora próximamente irá a juicio oral. Sigo trabajando en causas de lesa humanidad. Bueno, estas son algunas de ellas.
Estas son algunas de ellas, y ahora sí, vamos al principio,
sí,
que nunca lo habíamos pactado. Digo, todo esto está saliendo, esto es radio, esto es una parte de lo que me gusta de estar al aire libre, mostrando y demás, ¿no? Es decir, esto que en un estudio no puede pasar. Porque,
no pasan jueces por un estudio.
No pasa, es más raro. Entonces, tengo acá en mis manos una edición bonita, de bolsillo, diría, del Manifiesto Comunista, de Karl y de Marx y Engels, una edición linda, de Grácil de Gracia y Edición de Buena Lectura, que creo que tiene algunas ilustraciones para agregar y que se va inclusive a mejorar y si se va a presentar, contanos qué tenés que ver vos con eso, Miriam Bregman.
Bueno, nosotros como partido, el PTS, en el Frente de Izquierda le damos mucha importancia a la difusión de las ideas marxistas. Creemos que es una de las tareas que tiene que tener una organización política de izquierda, es la difusión de esas ideas, y podemos decir con orgullo que contamos, el IPS, que es quien edita esto, el Instituto de Pensamiento Socialista, con la editorial de izquierda más grande de América Latina. Ajá. Con libros, varios, ediciones, por supuesto, de toda la obra de Trotsky, de Lenin, también libros propios. Y uno de ellos, el que acaba de salir, es el Manifiesto Comunista, en una versión, como decís vos, muy linda, muy ágil, también para pensar en la juventud.
Claro.
Y le estamos preparando para la edición que va a salir ahora próximamente, una presentación de Nicolás del Caño y mía, discutiendo un poco por qué hay que leer el Manifiesto Comunista, la importancia y la vigencia, ¿no? Escuchamos a tanto facho, a tanto liberalote decirnos comunistas, y le queremos explicar que sí, que somos comunistas, que queremos transformar esta sociedad de raíz, que queremos formar una organización política independiente de la clase trabajadora, y que no vamos a bajar la cabeza ni aceptar un sistema tan irracional como este, donde el 30% de la comida que se produce en el mundo se tira, donde, por poner un ejemplo muy caro, esta ciudad de Buenos Aires, hay casas sin gente y gente sin casas. Entonces, que nuestra idea, sí, es como pelear contra eso y pensar en una sociedad planificada según las necesidades sociales y no según las ganancias de unos pocos.
No voy a cometer acá la imprudencia o la demasía de discutir con Miriam Bregman del marxismo, pero algo te digo. A ver, el marxismo es un sistema, es una visión del mundo, una como visión armoniosa, una ideología, diría yo, que tiene una visión de una historia de la humanidad y demás. Yo a esta altura, que no soy nadie, pero bueno, que he leído, yo que sé que tengo lo mío, lo pienso más como una parte del pensamiento occidental que como una especie de verdad cerrada acerca del devenir de los acontecimientos. Es decir, con una mirada brillante de un momento determinado, por el mundo pasaron cosas, como dijo otro gran filósofo, y quizás no alcance para dar una lectura absoluta. ¿Cómo lo piensan ustedes en ese sentido?
Nosotros no hacemos una lectura dogmática, por supuesto. Uh-huh. Claro que, como dijo, no sé por qué lo llamás filósofo, pero pongámosle que sí, al que dijo pasaron cosas, pero la clave nuestra es pensar una herramienta política para transformar la sociedad. Uh-huh. En función de eso es la recuperación del Manifiesto Comunista, de todas las ideas de Carlos Marx, que cuando vos lo lees al revés, yo creo que mantiene muchísima vigencia, cuando él dice que el Estado capitalista no es más que la administración. Bueno, está dando una idea bastante sencilla de lo que es el Estado capitalista, y ni que hablar después de 40 años de liberalismo, ¿no? De 40 años de una etapa donde se han atacado permanentemente las conquistas de los trabajadores y las trabajadoras, las libertades democráticas, y se ha llegado a una situación de decadencia absoluta para los pueblos como la que estamos viviendo, ¿no? De degradación, además de todos los sistemas.
Y después vamos viniendo a cosas más locales, pero una más me tienta. ¿Qué autores marxistas recomendarías vos, dijiste? Nos interesa que los jóvenes los lean. Trabajamos, hacemos algo que es interesante, que son ediciones gratas, accesibles, económicas, supongo, también. ¿Qué otros autores marxistas o de origen marxista, dos, tres nomás, recomendarías a personas que se inician, que tienen un interés en la política, pero que no tienen grandes lecturas, gran
formación? Bueno, pero por ejemplo, Trotsky tiene textos muy interesantes como Literatura y Revolución, que aborda otros temas con una mirada, por supuesto, marxista, materialista, histórica, pero que aborda otros temas que para aquellos que quieren introducirse y empezar a leer algunas cuestiones del marxismo también son muy interesantes, y los señalo particularmente a León Trotsky porque tenía una pluma maravillosa, ¿no? Era un gran escritor.
Totalmente, te cuento dos cosas, acá total nadie se va a enterar, ese crédito uno. Trotsky y Lukács son los autores de marxistas favoritos míos. Trotsky era un gran escritor, en la editorial del siglo XXI me publica a mí, hay un diario de viaje que él vuelve, que es realmente impresionante, y el libro sobre el fascismo,
claro,
de León Trotsky, hoy es tiene esa cara, creo, me tienta volver a leerlo inspirado ahora por esta charla, pero tiene, me parece, tiene muchos elementos para entender a esto, que no sé si son fachistas, pero son lo que vos dijiste, los fachos de hoy, fachos ignorantes, sin lecturas, muy agresivos, muy violentos, muy convencidos y con cierto arrastre, que también tenía el fascismo y que creo que Trotsky encontraba muy bien, planteando además algo, que por supuesto no lo voy a plantear como tema de discusión acá, sino que era la unidad de la fuerza, la mayor unidad posible de la fuerza popular frente al arrastre del fascismo.
Sí, para citar otra filósofa, Laura Alonso, técnicamente no serían fascistas estos.
Claro.
Pero sí le decimos fachos en el sentido, claro, que expresan lo más conservador de derecha y demás, y muchas de sus ideas actuales están basadas, hoy hablamos de Martínez de Hoz, no tienen mucha diferencia sus ideas económicas, ¿no? Cuando Martínez de Hoz piensa la ley de entidades financieras para permitir la entrada y salida de capitales de nuestro país, el movimiento, la absoluta libertad para los bancos y demás, que sigue vigente, nunca nos olvidemos, el problema no es Martínez de Hoz, sino que en 40 años de gobiernos constitucionales no se ha modificado, tiene mucho que ver con estas ideas que con sal y picante dice Milei de, bueno, voy a quemar el Banco Central. Él no está diciendo que va a quemar el Banco Central como un acto de insurrección, está diciendo que va a liberar al capital financiero de cualquier traba mínima que pueda tener al día de hoy para que arrase con todo.
Venís, me contás, venís de Jujuy, prácticamente estás llegando, ya, ¿cuándo llegaste?
Llegué...
Hoy es miércoles,
no sé qué...
Yo me acuerdo a veces.
El lunes a la noche, muy tarde.
Elecciones en Jujuy, la lectura que tiene el Frente Izquierda de los Trabajadores, y después te hago una pregunta específica, lo acabamos de hablar fuera del micrófono.
Pero... Mira, lo que veo de Jujuy es que es una provincia más, pero muy importante, porque aquí desde la izquierda hemos hecho una gran elección con mi compañero del PTS, Frente de Izquierda, Alejandro Vilca, y bueno, Gastón Remy en la ciudad de San Salvador, alcanzando casi los 18 puntos, saliendo segundo en el distrito más... grande, de más poblado de la provincia. Creo que viene a desmentir un poco eso de que todo descontento indefectiblemente y como una condena solamente termina votando a la derecha, ¿no? Que es un poco algo que han instalado y que de tanto instalarlo, discutirlo y repetirlo, creo que se está retroalimentando. Entonces, aquel que lógicamente tiene un descontento con las dos grandes coaliciones que han gobernado en el último tiempo, y dice, ah, bueno, esto es lo que hay que votar para oponerse, porque es una instalación permanente. Y en Jujuy hicimos una muy buena elección. Estábamos peleando el segundo lugar, después nosotros cuestionamos mucho el sistema, yo supongo que 3-4 puntos nos robaron con las distintas maniobras fraudulentas que
con
se establecieron.
Con todo respeto, 3-4 puntos es un montón.
Es un montón, sí. Es un montón, pero te digo, urnas donde elecciones anteriores habíamos sacado 50 votos, ahora pasamos a 2, algo que no se condice, si hicimos una muy buena elección, porque en ese lugar la gente de pronto dejó de votarnos, bueno, no nos dejaron entrar a los fiscales, cerca del ingenio Ledesma, para que se ubiquen geográficamente, habían armado un cuarto oscuro donde si querías votar al PJ y al UCR pasabas a una sala, pero si querías votar a la izquierda a otra, con lo cual era una especie de escracho como para que todo el mundo vea quién votaba. Bueno, todo lo que te imagines pasaron en estas elecciones de Jujuy, después lo escucho Gerardo Morales hablar de República y es un poco gracioso.
Miriam Bregman, y vos pensás, vos te escuché decir y te pido que lo refresques, lo replantees como quieras, que tal vez en las elecciones nacionales algunas de esas vicios o algunas de esas limitaciones que encuentra un partido con menos poder, con menos implantación, más con su militancia, pero sin toda la presencia territorial, sin intendencia, sin la gobernación, ¿va a tener mejores posibilidades en la misma Jujuy en las elecciones nacionales?
Mira, no sé el caso particular porque entran a jugar también otras cuestiones, pero lo que yo siempre señalo es que los sistemas provinciales, bueno, está toda la discusión a partir del fallo escandaloso de la Corte, que no significa, denunciar el fallo de la Corte no significa avalar los sistemas electorales de La Rioja o de Tucumán con acoples, colectoras. Por ejemplo, el que va a buscar nuestra lista, que es una sola, tiene que encontrarla entre 140 en Tucumán, ¿no? Sí. Hay un candidato cada 100 personas. Sí. Uno termina, votás al subcomandante Marcos, me decía un compañero, y te sale un buzi, porque vos no tenés idea lo que es. Vos vas votando y después se suman todos los votos. Bueno, es una cosa delirante los sistemas que han establecido. Han cambiado, en algunas provincias han levantado las PASO, en San Juan, en Salta. Es decir, las elecciones provinciales se van armando según los intereses de los propios gobiernos provinciales y no hay fondos, no hay fondos estatales, entonces te tenés que pagar la boleta de tu bolsillo, no hay spots publicitarios como hay en las campañas nacionales, con lo cual no tenés ni siquiera un piso mínimo para que todo el mundo pueda acceder a tus propuestas. Es un sistema totalmente antidemocrático donde el peso de los...
Vamos a intentar retomar el contacto con Mario, con Miriam Bregman, que estaban ahí charlando en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Esto es Gente de a Pie, estamos con ustedes hasta las 5 de la tarde.
¿Mariana?
Sí, ahí estás.
Ah, bueno. Ahora sí. La pregunta esta, vos algo insinuaste, pero volvería. ¿Por qué con años muy difíciles en la Argentina, uno podría decir... cada uno puede hacer la cuenta que quiere, pero por decir poco, los 10, 12 últimos años, esto es lo que diría yo, que tengo afinidad con el kirchnerismo, no tengo por qué ocultar, pero 10, 12 últimos años no han tenido, han sido años de achatamiento económico, aún sin determinada premisa, de frustración de los gobiernos, hay por ahí trabajo, pero la plata manifiestamente no alcanza, nos encontramos con esa situación chocante en la Argentina de una cantidad importante de trabajadores en relación de dependencia que no alcanzan a llegar a fin de mes, en fin, y muchas cuestiones más. ¿Por qué parece o es que las derechas encuentran terreno más fértil que la propia izquierda? O sea, ¿por qué en este momento? Yo no sé qué va a pasar con Milei, y yo soy, confieso, contra la corriente, ya bastante suspicaz acerca del resultado que llegue a alcanzar Milei a la hora de la hora, en las elecciones generales, con la polarización, cuando es posible que los medios dominantes elijan a Juntos por el Cambio, en fin, todo eso. Tal vez no llegue, pero en todo caso hay una percepción y algo pasa en el mundo, también en el sentido de que las derechas están capitalizando la bronca, la indignación, le dan un sentido, una iluminación a ciertos sectores respecto de la frustración política e inclusive dialogan con jóvenes. ¿Y por qué no las izquierdas con la tradición, con la presencia? En el caso de ustedes, con una presencia aparte, ustedes tienen una trayectoria parlamentaria, vos sos una figura conocida y reconocida, creo yo. Inclusive creo que sos valorada, digamos, por personas que no te votan, digamos, ¿no? O sea, que no te consideran corrupta, que no te consideran, que te consideran lo que consideran, pero no eso. ¿Por qué, si es que ocurre esto, la izquierda no crece en proporción, o si crece, por qué no se nota?
Te agradezco, pero no coincido. Te agradezco los elogios, pero no coincido. Ajá. Para empezar, Milei en Jujuy sacó el 3%.
Claro.
En Neuquén, el candidato de Milei, muy apoyado por Milei, había sido previamente candidato con Elisa Carrió del PRO. Había sacado 14 puntos. Con Milei sacó 8. Continentalmente. Hace un tiempo nos decían que había una derecha imparable, hegemónica. Se escribían libros que era un eje Trump-Bolsonaro-Macri. Perdieron. Boric no llegó al poder más allá del devenir posterior y bueno, la catástrofe que estamos viendo ahora de cómo terminan regalando la constituyente y demás, no llegó con ideas de promoviendo ideas de derecha. Petro tampoco, Lula tampoco, por más que hizo una alianza con sectores que acá podríamos decir macristas. No estoy reivindicando ninguno de esos modelos. Entiendo. Porque son todos de gestión del capitalismo. Ahora, estoy discutiendo la lectura de que hay una derecha imparable y que todos los fenómenos son por derecha y demás, porque para mí eso es lo peligroso. Exagerar la derecha o exagerar el peligro de Milei en general es funcional a que termines votando algún mal menor, que como su nombre lo indica también es un mal. ¿Viste? No, es el mal menor. Y el ejemplo que yo pongo para explicar por qué el mal menor es un mal y hay que tener cuidado con la exageración de las derechas es el de Francia. También Le Pen, Macron quisieron meter eso. Mélenchon no pudo convencer ni a su propia base, que le dijo no. Votó y la mayoría le dijo no, yo no estoy de acuerdo que haya que votar a un tipo como Macron, que ya lo conocemos. Y Macron ganó con la excusa de que era menos malo que Le Pen. Quiso pasar las reformas que quería, y no pudo, o pudo con un costo enorme, como le está, como lo, le está pasando en este momento con movilizaciones, una verdadera rebelión en las calles de Francia. Entonces, me parece a mí que exagerar el peso de la derecha puede ser funcional a los males menores. Segundo, que me parece que lo que domina América Latina, después si querés vamos específicamente a Argentina, es más bien una inestabilidad. Hay como movimientos pendulares, ¿no? Logra sentarse ninguno de los gobiernos y hay recambios, pero es un péndulo, no es que todo va a la derecha y solo gana el gobierno de derecha. Yo me acuerdo, siempre contamos con Nicolás del Caño, mi compañero de fórmula del PTS, que cuando fuimos a los debates electorales del 2021, todos los derechistas como Esper nos ponían como ejemplo, no, pero miren Chile, miren Colombia, ahora no los nombran más, ¿viste? Bueno, ¿qué pasó con sus modelos? ¿Dónde están sus modelos de derecha? Perú, ustedes decían, ¿Perú? Estable, un país estable, bueno, golpe de Estado, levantamiento en las calles. Entonces, para empezar, creo que sería un debate, ¿no? La guerra, el enfrentamiento Estados Unidos-China, todo lo demás va creando una situación más bien de inestabilidad. En Argentina, yo creo que las clases dominantes están un pasito más adelante y ante el descontento y cierta impugnación del sistema político, porque está fresco el fracaso rotundo y a donde llevaron a la clase trabajadora el gobierno desastroso de Mauricio Macri, más el fracaso del gobierno del Frente de Todos, las propias clases dominantes crearon una alternativa. Una alternativa que la pintan de rebelde, pero son las ideas más conservadoras del mundo, ¿no? Cuando uno estudia, ve un poco qué es lo que propone Milei, es volver a Martínez Dios, volver a Cavallo, volver a Menem, pero todo con un poco de picante y falta de peine, ¿no? Un tipo que era un triste panelista de televisión aparece de golpe como un héroe que va a salvar el país. Entonces me parece que hay ahí una construcción, lo ubican como enemigo y a partir de mostrarte que hay un señor que dice que tenés que vender un riñón para llegar a fin de mes, todo lo demás te parece menos malo. Pero ojo, el proyecto de Milei es un proyecto extremo, el de dolarización es un ataque extremo a la clase trabajadora, a los salarios de quienes trabajan. Pero el plan de Massa es el ajuste del FMI, el de Juntos por el Cambio, la gran pelea que tienen con Bullrich es si el ajuste te lo aplican en 100 horas o en 100 días. Entonces me parece que el panorama es más complejo. Ahora, ¿cómo se va a canalizar en las elecciones? Yo no lo sé. Okay. Sí sé que el poder mediático y el poder económico está haciendo todo lo posible para que sea por derecha.
Entre nosotros también. Yo pienso, yo cuando formulo la pregunta no debo opinar todo el tiempo porque si no, no abro mucho. Entonces, yo te
pero
digo,
somos abogados, nos entendemos.
Claro, no digo, porque yo...
Yo
en general creo que, dos cosas creo. Primero, que la figura de Milei evidentemente está agrandada, que existe sociológicamente, esto es la profecía autocumplida.
Claro.
Y existe también la idea, esto lo decía no Marx sino Durkheim, no, tampoco estaría tan en desacuerdo, pero que si vos todo el mundo, pero es más de Durkheim y es más de... Si todo el mundo cree que un fenómeno se está produciendo, ese fenómeno
es
se
la
está
profecía autocumplida.
La profecía autocumplida, o sea, es decir, cuando todos dicen Milei tiene el 25% y entonces tácticas, estrategias, candidatos y demás se mueven en función de eso
y lo ponen todo el tiempo arriba del ring y discuten contra sus ideas, porque es más fácil. Es más fácil discutir contra la venta de órganos que discutir por qué tenés que pagarle al Fondo Monetario. Milei corrió toda la agenda a la derecha y eso es muy funcional a Juntos por el Cambio al Frente de Todos. Estamos todo el tiempo discutiendo las ideas de Milei. La dolarización es una payasada. ¿Y qué dice? Yo la hago. ¿Cómo? ¿Qué va a hacer? ¿De dónde va a sacar los dólares para empezar? O sea, tiene que hacer una devaluación que algunos calculan de 2.500 al 8.000 pesos iría el dólar, según el economista. Bueno, ¿y qué? ¿Y la clase trabajadora lo va a aceptar? El tipo va a venir un día y va a decir, bueno, ahora vas a cobrar 50 centavos de dólar. Y todo el mundo le va a decir, sí, menos mal, porque yo quería ser de derecha como usted. Bueno, son barbaridades, pero que cumplió un rol de correr la agenda política a la derecha y después se tienen que hacer cargo los que desmovilizaron.
Totalmente. Miriam Bregman, estamos contra el reloj, te tenemos que despedir. Gracias por haber estado acá. Soy de los que piensa que muchos, primero agradecerte como figura política, como diputada, como presidenciable, que hayas estado con nosotros, que hayamos podido charlar, y por ahí volveremos a hacerlo. Yo soy un convencido, yo también miro a veces, se dice, en política hay quien se almuerza la cena, mucha gente. Hay quien se da por ganador antes de jugar el partido. y también se da por hecho, yo he leído análisis de gente seria que dice cómo son los votantes de Milei. Y yo decía, ¿no tienen que votarlo antes? Digo, ¿cómo sabés cómo son los votantes?
Hasta ahora las provincias no pasó.
Claro. Claro, por eso, los votantes de Milei hasta ahora relevantes son los que lo votaron hace 2 años en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Claro. 2% de la población nacional, más o menos, y muy cegada. No es para tanto. Miriam Bregman, un gusto tenerte acá.
Muchas gracias. Gracias por invitarme.